Le va.
Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Un saludo a tu audiencia.
Bueno, esta ley que va a permitir tener disponibilidad de médula ósea, un banco, el trasplante. ¿Qué nos puede contar, doctor Melgarejo, con respecto a esta normativa que tiene sanción en el Congreso?
Sí, es un proyecto de ley muy importante porque crea el marco legal para este procedimiento de alta complejidad y que requiere de algunas cuestiones técnicas, sobre todo en cuanto a infraestructura, laboratorio y los profesionales que deberán estar habilitados por el instituto para este fin. Y realmente es un proceso que se inició hace como un año y medio con el convenio que había realizado en primera instancia la Seguridad Social con una fundación alemana. Después se hizo un convenio en octubre del 2018 entre el Ministerio del IPS, uh-huh. Y después se estaba desarrollando otro programa de capacitación entre Italia y el Hospital Pediátrico de Costañón, que hizo que en este año fue histórico en hacerse dos trasplantes de médula alogénico en la población pediátrica, lo cual es un gran avance del país. Y bueno, y ahora se le ha dotado el marco legal justamente para establecer todos los requisitos que deben cumplir las instalaciones sanitarias de los profesionales que ejercen esta especialidad, también un presupuesto para poder hacer nuestro registro nacional, que de por sí ya se empezó en agosto la primera captación, y ahora este sábado 21 en el Paseo Galería se va a hacer la segunda captación para obtener 1,000 donantes y ir avanzando en esta temática, de manera a poder dar asistencia a las personas que tienen enfermedades, para llamarlo así, para más fácil, el cáncer de la sangre, ya sea leucemia, linfoma, mieloma. Y el proyecto va marcado con tres hospitales. El otro hospital es el Hospital de Clínicas, que de por sí ya hace trasplante de médula que se extrae de célula del propio paciente, pero la idea es que esos tres hospitales tengan el alogénico donde se usa células de otra persona, donde tiene que haber 100% de compatibilidad. Y hay que saber que estadísticamente solamente el 25% de los familiares generalmente se encuentra la persona 100% compatible. Entonces hay que buscar en primera instancia en un registro nacional y después en un registro mundial, ya que a través de este registro entramos en un registro mundial de 30 millones de donantes en el mundo. Y eso realmente es un gran avance, sobre todo por el tema presupuestario, porque eso tiene un costo entre 20 a 30 mil dólares, y un trasplante de médula alogénico está aquí en Brasil, Argentina, entre 200 mil dólares. O
sea, ¿$200,000, doctor?
Sí, sale un trasplante alogénico, sí.
Por Dios, mucho dinero, sí. Muchísimo dinero.
Sí, pero te digo, para que veas, Javier, la importancia, porque estamos hablando de servicios públicos que van a ofrecer ese tratamiento de alto costo sin ningún tipo de pago, ¿verdad? Uh-huh. O sea, va a ser a nivel público.
Doctor Melgarejo,
un gran
adelanto, ¿eh? ¿Tenemos especialistas altamente entrenados para cuando se tenga que hacer este tipo de trabajo con mayor extensión, accesibilidad?
Sí, tenemos, o sea, que justamente los convenios con los países con esa finalidad, por ejemplo, tiene el nombre de un colega, Cristóbal Fruto, él se fue 6 meses a Alemania, hizo toda la capacitación en un centro reconocido en el Leipzig, que es una ciudad universitaria en Alemania, y ahora en marzo se va una bioquímica del Laboratorio Central a Italia, a Monza, justamente por el tema del proyecto porque el de pediatría de Costañón se hace con Italia. O sea, esos ya son convenios ya firmados que va a permitir que vaya así grupos de profesionales nuestros a capacitarse, porque como es una especialidad muy específica, debe haber esa curva de aprendizaje. Y este convenio justamente se envió este viernes, que fue un representante del Ministerio de Italia para firmar el convenio, que son 4 años de
entrenamiento.
De intercambio, sí.
Doctor Melgarejo, ¿y quién paga estas pasantías, estas especializaciones?
Y a veces son fundaciones internacionales o a veces a través de recursos del ministerio. Y en este caso, esta propia ley ya establece un presupuesto para este fin, ya que Sí, un caso, Javier, ponerle que yo tenga una leucemia, ajá, no tengan, tenga 8 hermanos, ninguno es compatible, entonces se empieza la búsqueda en el registro nacional, y después en el registro internacional, y para que yo traiga esa célula de, supongamos, me sale una persona compatible en Polonia, más o menos tengo que pagar entre 20 y 30 mil dólares, y eso dentro del proyecto de ley establece que nosotros podamos pagar ese monto para traer la célula, o indistintamente habilitar aquellos, porque generalmente son los bancos de sangre los que hacen la colecta, establecer los requisitos para que determinados bancos de sangre en el país tengan esa logística para extraer la célula y poder enviar a otra parte del mundo.
O sea que, doctor, hay que batallar, hasta ahora hay que batallar para que tengamos especialistas en esta materia.
Sí, bastante, bastante. Hay muy pocos profesionales.
Qué bárbaro.
Ponerle, son 3 hospitales, después si vamos a ir en general al trasplante, son 20 profesionales habilitados a nivel del país.
20.
Por eso que nosotros tratamos de hacer proyectos de cooperación en todos los ámbitos, porque es la única forma que podamos crecer, porque este año fue un año histórico en cuanto a tasa de donación, porque se duplica la tasa del 2018, ¿verdad? Llegando a una tasa altísima en donación. Pero cuál es el problema, que también los hospitales no tienen capacidad como para absorber mucha oferta de este tipo de actos, ¿verdad?, que la sociedad está manifestando. Entonces tiene que haber un fortalecimiento también en los hospitales, inclusive utilizar el sector privado, aquellos hospitales que reúnan condiciones, porque la nueva ley permite la transferencia de recursos a cualquier sector, sea público, privado o la seguridad social. Tanto así que nosotros le pagamos más de 300 millones al IPS por los trasplantes, los fénicos que se hacen los adultos. Uh-huh. Y lo histórico es que hoy día se hace en un hospital público el trasplante de niños, que es complejo y es muy demandante, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, para tener un poco precisión, supongamos que Juan Cáceres y yo, mi compañero aquí en la mesa de trabajo, queremos, sí, ser donantes. ¿Por dónde, cómo se inicia ese trámite? ¿Qué debemos hacer, doctor?
Sí. Y básicamente se hacen jornadas para colectar, porque es así, este sábado se va a hacer en Paseo Galería, los requisitos son ser mayor de 18 años hasta 55 años, pesar más de 50 kilos, no hace falta estar en ayunas, ni inclusive si es que tomaste un poquito de alcohol, no hay problema, se te hace llenar un formulario que tiene un sistema especial, porque eso va encriptado, se escanea y entra en un registro informático que va a tipificar tu nombre y sobre todo tus características genéticas. Para eso va encriptado y se pone en un registro de manera anónima y se te da un hisopo, ¿verdad? Y vos friccionás por la mucosa de la boca, son como 30 segundos, uh-huh, se hacen 2 muestras, se pone en un recipiente especial, eso se guarda y se envía a Alemania para que se haga el laboratorio, que cuesta más o menos entre 25 a 50 dólares cada determinación. El problema es lo siguiente, Javier, vas a necesitar una gran cantidad de personas para que tu registro sea importante, y aparte que la posibilidad que vos seas un donante también depende que exista alguna de las posibilidades. Puede ser que en toda tu vida no dones nunca tu médula, o puede ser que dones a alguien que está fuera del país inclusive, pero siempre la posibilidad entre connacionales es mucho mayor, o sea que entre los paraguayos existe más posibilidad de encontrar personas compatibles que fuera del país, pero eso realmente es algo excepcional. Y volver a donar, o sea que haya una segunda oportunidad, también es un caso que generalmente suele ser anecdótico, porque no se suele encontrar personas que sean así tan compatibles para poder hacer trasplante.
¿En qué casos se hace el trasplante de médula ósea, doctor?
Leucemias, linfomas, algunos tipos de mielomas, o sea, existe, son todas enfermedades hemato-oncológicas, ¿verdad?
Sí.
Que si es que no se trasplanta, fallecen. Hay un registro que realmente no está bien, pero creo que en estos últimos como 157 personas lo que se pudo más o menos detectar. Pero la demanda es 100 trasplantes al año.
¿Cuántas?
Y nosotros en promedio, sí, hacemos 16, 20, 24, y la mayoría son autólogos, que son del propio paciente, o sea, ellos te diagnostican la enfermedad, se te saca parte de tu sangre para hacerte el tratamiento y después se te vuelve a colocar la misma célula, pues en este caso es la célula de otra persona, que tiene que ser 100% compatible para que ese injerto se reproduzca la célula y pueda tener una vida totalmente normal.
Cuando hablamos, ¿qué cosas se tienen en cuenta para la compatibilidad, por ejemplo? O sea, si tuviéramos un lenguaje un poco más médico, ¿en qué puntos son compatibles? ¿Qué cosas son compatibles, doctor?
La diferencia con el registro de donante de órganos y tejidos es que sí o sí se te tiene que sacar una muestra. En este caso se hace por una técnica muy moderna, porque es un hisopo nomás lo que ellos utilizan, y eso estudian la célula y con eso ya tienen tu tipificación. Y son como 10 alelos, se llama, que son pares genéticos tuyos que tienen que entrar en el registro, y cuando hay una persona enferma, el sistema informático ya busca, empieza a rastrear la persona que tiene esos 10 alelos iguales a los tuyos. O sea, es como tener un hermano gemelo, ¿verdad? Alguien idéntico a vos en alguna parte del mundo o acá en nuestro propio país. Entonces, a veces inclusive hay casos que no se encuentra una persona 100% compatible, entonces se hace un tratamiento que se llama haploidéntico, en el cual hay 50% de compatibilidad, pero lógicamente que los resultados no son iguales a lo que se hace en un trasplante de personas que son 100% idénticas. O sea que existe un abanico de especialidades. Por eso que el médico que... Primera cuestión importante acá, Javier, es que va a crear una cuestión que hace parte del país de tener hospitales de referencia para determinar enfermedades, porque aquí muchas veces pasa que, por ejemplo, Javier se enferma. Primera cuestión es que le cuesta a la gente diagnosticar la enfermedad, y segundo, no sabe a qué hospital tiene que ir para determinar. Entonces es una cuestión de organizar un poco nuestro sistema y sobre todo darle calidad, que es lo que nos falta, ¿verdad? Para que la gente no esté esperando tanto tiempo, y peor todavía que no tenía esta opción, porque el que tiene solamente dinero podía irse a Brasil, a Estados Unidos, pagar 200.000, $250.000 para poder hacerse este tipo de trasplantes. Y eso realmente es un paso histórico, por lo que sí representa que vamos a hacer en el país ya un costo cero, ¿verdad? Que realmente, ¿quién no pagaría sus impuestos si sabe que se está invirtiendo en la gente?
Doctor, que tenga buen día, éxitos en esta jornada de captación de donantes de médula ósea, un gusto.
Y bueno, aprovecho para invitarte a vos, Javier, y a todos tus compañeros ahí de tu medio, para que podamos hacer el número y también entender que es importante dar, porque en realidad cuando uno tiene esta enfermedad es desesperante.
Sí.
Nosotros tuvimos
amigos,
caso,
pero amigas.
¿No te acuerdas de esta chica que trabajaba en Tigo, una chica joven que se fue a Brasil y falleció en un hospital brasileño? Y realmente una desesperación conseguir semejante cantidad de dinero y sobre todo entrar en un registro que para nosotros era totalmente un camino cerrado. Hoy día, gracias a todas estas nuevas iniciativas, se está pudiendo hacer esa puerta para que la gente se trasplante.
Que tenga buen día, hasta pronto. Ahí estaba, gracias, el doctor Gustavo Melgarejo, director del INAT.